qué es ser una académica feminista.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinar. Interdisciplinar.
En este podcast conocemos las historias de vida de feministas que habitamos la academia y nos reconocemos interdisciplinadas. Interdisciplinadas Podcast.
Bienvenida, bienvenido, bienvenide. En este episodio conversan Graciela Saprisa y Ana Laura De Giorgi.
Interdisciplinadas Podcast.
Graciela Saprisa es historiadora feminista. Es licenciada en Historia. Llegó al feminismo durante la dictadura civil-militar en Uruguay. Es una de las fundadoras del Grupo de Estudios sobre la Condición de la Mujer en el Uruguay, GRECMU. Fue directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, facultad en donde ahora ejerce la docencia libre tras su jubilación. Ana Laura De Giorgi nació en Maldonado. Es licenciada y magíster en Ciencia Política por la Universidad de la República y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina. Es docente e investigadora del Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales. Actualmente vive en Jauregui Berri, entre muchas plantas y muchos bichos.
Hola.
Hola,
¿cómo están? Bien, tenemos que hablar de nuestras vidas.
Sí,
un poco de
todo.
Eso, ¿no?
Queremos saber todos los secretos. Yo tengo una pregunta para vos.
A ver, bueno, empecemos.
Empecemos, arranquemos.
Ping pong.
La primera pregunta sería, bueno, vos, Graciela, me has contado cómo iniciaste tus estudios en historia y cómo terminaste la licenciatura en historia en una universidad intervenida por la dictadura, si no me equivoco.
Sí.
Contanos eso y también contame cómo fue ese paso de la historia a la historia feminista.
Muy bien. Es un viaje nostálgico porque yo fui a la Facultad de Humanidades. Diría que no tanto por opción, sino porque iba a preparar el examen de ingreso al IPA, que en ese periodo, en esa época, te costaba estudiarlo, más o menos prepararlo un año entero. Entonces, si se le excusa, mucha gente hacía eso. Allá fui a la aduana, al viejo edificio hoy es una ruina, que está todo cerrado. El hotel, creo que era un hotel de baños o un hotel nacional de Reus, un inversor español. Bueno, ahí viví los momentos efervescentes de los 60 y el inicio y el golpe de Estado, ¿no? Y la dictadura y la intervención de la universidad cerrada durante mucho tiempo. Me quedaron colgadas varias materias. Me rechazaron algunas por muy radicales los títulos de esos estudios. Tuve que cambiarlos por alguna cosa más anodina. Y finalmente el interventor me dio el título, así que no es muy honrado mi título de licenciada. Después, penosamente tratábamos de refugiarnos en algún lugar mientras transcurría la dictadura. Tuve suerte, no caí presa, aunque tenía militancia de izquierda. Y bueno, con quien estaba casada, tenía una definición bastante más comprometida que yo, de repente. En ese transcurso tuve varios hijos.
Un montón. Decí la cifra.
Todos varones, 5.
Una contribución a la patria enorme.
Y todos nacieron, bueno, 3 primeros durante todo este periodo de crisis y demás. Y los 2 últimos ya en el tránsito hacia el terrorismo. Bueno, y ahí digamos, la tenías que remar, ¿no? Remar trabajando. Yo empecé a trabajar en secundaria antes del golpe de Estado, por supuesto, y haciendo suplencias, ese tipo de cosas, pero me iban corriendo con distintas inspecciones y finalmente tuve que dejar de trabajar en secundaria en los privados, porque ya era lo último refugio, cuando ya, digamos, por ahí, por los 80, como que era demasiada la tensión de estar cuidándote permanentemente, ¿no? Y coincidió ahí que con Silvia Rodríguez Villamil, que con la que habíamos cursado algunas materias, ella venía de la Facultad de Arquitectura, en realidad, y había empezado a hacer historia, también quedó sin terminar, y presentamos alguna propuesta, un proyecto a una institución, Claxo, en ese momento, que financiaba proyectos y que de alguna forma las fundaciones extranjeras apoyaron el trabajo intelectual, ¿no? Y ayudaron a que se crearan los centros privados de investigación, que fue donde finalmente recalé, que fue el grupo de estudios de la condición de la mujer al que se aludía al comienzo. Estaba amparado por distintos centros de estudios, CIESU, el Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales del Uruguay, CIMBE, Centro Interdisciplinario de Estudios Económicos, no sé exactamente dónde estaba, Danilo Astori, y gente toda de economía, bueno, el CIEDUR también, ¿no? Es decir, todos estos centros privados que de alguna forma lo definió una historiadora ya fallecida, Blanca París, diciendo que era la universidad extramuros. Y de hecho, sí, fue muy importante, fue muy fértil, digamos así, el trabajo que se hizo ahí. Y en ese caldo, en ese lugar, es que nació el grupo de estudios de la condición de la mujer y el primer feminismo. Y bueno, y vos estabas en, como sé, estabas en Maldonado, pero eras mucho más chiquita. Pero acá estamos, dos generaciones de feministas diferentes.
Sí, yo nací en los 80.
Claro, ahí va.
Yo nací justamente en 1980. Yo también quería ser profesora de historia. Y hice un año del profesorado de historia en el CERP, en los centros regionales, estos de profesores. Fui parte de la segunda camada, porque los CERP se inauguraron en el 96, entonces en el 97 John Maldonado me inscribí, pero no me convenció mucho. No sé si no me convenció la propuesta pedagógica, sino es que yo quería venir a Montevideo y estar acá en La Majuga, porque bueno, a diferencia de vos, que no sé, de tú, voy a hablar de tú porque estoy reivindicando mis orígenes.
Ah,
a no. Diferencia de ti.
Tú sabes.
Exacto. Bueno, sí, mi juventud no había sido muy movilizada políticamente, ¿no? En los 90, en Maldonado, fui a un liceo público, pero igual la cosa había estado bastante tranquila, a pesar de la reforma Rama, que fue ese momento. Pero bueno, en ese contexto de Maldonado, donde no había una gran politización. Así que yo quería venir a Montevideo, a la urbe. Entonces, bueno, al final hice un año de profesorado de historia y me vine a Montevideo con la idea de inscribirme en el IPA. Pero después descubrí una carrera en un curso de orientación vocacional del INJU, que se llamaba Ciencia Política y que tenía mucha historia. Y la verdad que fue por ahí que me inscribí en Ciencia Política. La carrera la disfruté mucho, me gustó mucho, era una buena estudiante, como tenía un año de CERP antes ya venía un poco con entrenamiento de estudio, así que me fue muy bien y eso fue un incentivo. Después hice la maestría en ciencia política y ahí me aburrí bastante porque me empecé a aburrir de la política tradicional, de las elecciones, de los partidos. Y bueno, y finalmente, busqué una formación más interdisciplinaria y ahí fui a Argentina a hacer el doctorado en ciencias sociales. Yo no podía, por cuestiones personales, irme lejos y tampoco quería estudiar fuera de América Latina. Y bueno, y ahí hice ese doctorado en ciencias sociales que lo disfruté enormemente porque tuve clases de antropología, de literatura, de historia, de economía. Bueno, ahí me dirigió Elizabeth Schelling, que también fue como un gran privilegio. a pesar de la firmeza de su dirección de tesis. Así que bueno, ahí empezó también el indisciplinamiento, de alguna manera, ¿no? De esta cuestión de ser indisciplinadas, de producir conocimiento fuera de alguna... de alguna disciplina, ¿no? Y creo que eso también marca tu trayectoria. Estudiaste claro. historia, te definís como historiadora, pero no has estado solo entre la tribu de los historiadores y de sí. las historiadoras, ¿no?
No, pero sí. Y aparte, bueno, yo te comentaba lo anterior, que yo ingresé al GRECMO. En ese momento tenía una importancia muy fuerte. Vos ahora hablabas de Jelini y su personalidad. Que son académicas que marcan, ¿no? Que marcan mucho, y en el caso nuestro, en el caso mío, y bueno, y de Silvia también, que estaba Susana Prates, era la que había creado el grupo de estudios de la condición de la mujer en Uruguay. Hay que justificar ese largo apellido de ese centro, que era, estábamos en dictadura, entonces había que justificar de alguna forma un título un poco lavadito, ¿no? Que no significara que alguien viniera a allanarte para a ver qué libros leíamos y no sé. Y bueno, y Susana venía de la sociología. Antropología no había... Ingresa más tarde una antropóloga que viene de Chile, Kiray de León, y teníamos alguna economista. Al comienzo teníamos un diálogo bastante fluido con los integrantes del CIESU. Nosotros estábamos en el sótano, como corresponde, en el viejo edificio ese que estábamos en Juan Polié. Y bueno, y ahí fue muy rico esa experiencia. Bueno, es decir, Lucía me preguntaba cómo me definía, y yo dije, bueno, empecé a ser feminista en ese periodo, ¿no? Es decir, empecé a descubrir, y pienso que lo empecé a descubrir junto con el grupo, con otros grupos de mujeres, otros colectivos que no eran académicos, que se acercaban allí porque era un centro como de resistencia, más que resistencia, un lugar donde podías respirar, ¿no? Donde podías conversar, donde podías resistir en ese sentido, ¿no? De vivir un poco más libremente, de largarte a filosofar, a pensar cómo salimos de esto, a hacer chistes sobre los milicos, y aparte había intercambio con gente muy interesante, Carlos Figueira era el director del CIESU. Había una miríada de intelectuales allí que se movían, en ese momento incluso se había incorporado o habíamos heredado la biblioteca de Carlos Real de Azúa, hasta la documentalista. Teníamos mucho intercambio y se hicieron cursos en los que ingresaron justamente una cantidad de compañeras que están en el CIFEM actualmente. Por ejemplo, Mariana González Ullier. Yo tengo la idea de que... Carmen Midaglia, actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales. No voy a seguir nombrando a toda la gente. Pero... Y los docentes de ese curso era gente muy interesante. Y nosotros estábamos en la puerta, digamos, escuchábamos los cursos, discutíamos en los recreos, tratábamos de meter temas. Y allí surge entonces el vínculo con mujeres periodistas, mujeres gremialistas, mujeres de los partidos, no solo de la izquierda, sino... mujeres blancas del Partido Nacional, wilsonistas, que eran muy radicales en ese periodo.
Las coloradas también eran radicales, sí, ¿no? Pensando en este contexto, el otro día encontré este manual para antifeministas que habían hecho estas coloradas de los 80, claro. Y era muy subversivo. Y esto que vos decías, estábamos ahí y me hice, no sé si dijiste esto así, me hice feminista en contacto con otras fuera de la academia. Sí. Y a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? O sea, Creo que aunque somos feministas académicas, habitamos la academia, ese es nuestro principal trabajo. Bueno, vos ahora estás jubilada, pero tuviste muchos años dedicándote a la academia, que ese fuera tu trabajo principal y es mi trabajo principal. Es como que la reflexión feminista necesita de ese afuera, de manera imprescindible, ¿no? Yo no hubiera hecho este devenir feminista solo por lo que la academia, la universidad me ofrecía. Sin este último ciclo feminista que se encendió en 2015, yo no hubiera devenido feminista. Estoy segura, tengo la certeza, porque aparte me acuerdo esos momentos de las asambleas, de ir a una coordinadora, a una marcha, a otra marcha, a discusiones, a debates que te permitían pensar, pero fuera de esos estrictos
y las necesidades que plantean también, ¿no? Es decir, discusiones que vos de repente sentís que podés aportar. Eso nos pasó a la salida de la dictadura, que ahí hubo como un repunte, ¿no? Es decir, interés, porque bueno, apareció el movimiento de mujeres, era muy fuerte en ese periodo, con esa variedad, digamos, de mujeres políticas, gremialistas, periodistas, mujeres de la cultura, artistas plásticas, etcétera, y era toda una efervescencia. Pero cuando te llamaban a un programa de radio o a un programa de televisión, me acuerdo de Never Araújo, por ejemplo, que es claro, te ponían preguntas saladas, ¿no? Es decir, bueno, está ahí, ¿cómo se afirma? Entonces, ahí teníamos los datos. Había hecho, yo qué sé, la socióloga, Susana Prates en particular, mucha investigación de las mujeres en el mundo del trabajo y los salarios, por ejemplo. Una cosa contundente, ver en las estadísticas de trabajo que las mujeres ganaban la mitad exacta del salario de los varones. Entonces era... no se podía discutir, ¿no? Es decir, vos traías un conocimiento que, digamos, que a todo el mundo le gustaba esa cosa bien positivista. Acá están los datos, ¿no? Hechos, ¿no? Y entonces me parece que esa un poco es la clave, no quiere decir que siempre estuviéramos en eso, pero me parece que es la clave de generar conocimiento. Yo no diría, es muy fuerte decir al servicio de, no, pero sí articulado sí. Con
lo que pasa es que si yo lo pienso en, capaz que ahora no, pero en los principios de mi reflexión o devenir feminista, como que yo lo siento al revés, era como que yo aprendía sobre todo el movimiento, pero sobre todo eso, ¿no? Me acuerdo de asambleas donde discusiones sobre si había que tener estrado o no estrado en el 8 de marzo. Claro. Y yo ahí, eso fue fundamental para entender las distintas prácticas políticas y lo que era una práctica política patriarcal. Entonces, yo me acuerdo de un momento de efervescencia de haber aprendido y aprendido y aprendido del movimiento, ¿no? Que era una interpelación impresionante, que yo no tenía eso en la universidad. Después sí, capaz que después vino otra etapa de sistematizar eso y llamarle prácticas políticas desobedientes. Pero esos son términos y categorías y conceptos que los ponemos porque, bueno, porque tenemos que aprender el mundo y etiquetarlo. Pero yo me acuerdo al menos de que mi proceso fue de que el movimiento nombraba cosas, procesos, fenómenos, y los veía gracias a que eso se ponía en la calle de unas formas muy, muy desobedientes, pero que lo hacían evidente también, ¿no? Creo que hay un ida y vuelta también entre el movimiento y la academia que va variando de acuerdo a los ciclos, ¿no?
Claro, por eso. Estamos hablando de diferentes ciclos. Exacto. Tú decías en el 95 o algo así, 96, ingresaste a ciencia política.
No, yo ingresé en el 2000.
En el 95 yo estaba haciendo la maestría. Yo había podido, después de no sé cuántos años de haber hecho la licenciatura, claro, dictadura, etcétera, etcétera, la posibilidad de hacer un posgrado. Que lo terminé en el 2000, porque por supuesto sin beca, trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y vos recién ahí ingresabas y vos estás reflejando la digamos el florecimiento, el nuevo florecimiento del feminismo en el año 15, 2015.
Sí, exacto. Ponele que sí, bueno, no, había
yo
algunas
ya estaba desesperando ahí.
Vos ya habías escrito.
Sí, ya estaba desesperando de que no había nadie en la calle.
Exacto. Sí. ¿No? Sí, sí, son dos ciclos, ¿no? Creo que las dos habitamos y crecimos con esos ciclos distintos. Sí. Vos viste cómo el ciclo anterior se apagaba o se dormía. Yo
tengo una matiz ahí. Yo creo que está. Es como un tema de discusión. Creo que no se apagó. Creo que no se apagó. Y eso es un tema polémico para muchas, ¿no?
Sí, sí.
Para muchas de interpretar. No quiero derivarme, pero sí me quiero prender de lo que vos decís. Aprendí en las asambleas, yo aprendí porque en un momento precisé en mi investigación, justamente por ese contacto, precisé darle carne a esto, digamos, a esto del feminismo y demás, y vincular, porque ahí descubrí que no éramos nosotras las feministas las que partíamos de kilómetro cero, ¿no? Que había habido feministas en el Uruguay y muy fuertes a principios de siglo. Entonces es toda la recuperación del pasado, digamos así. Me interesaba ver qué había pasado con esas mujeres. Yo qué sé, entrevistar a Amalia Poleri, por ejemplo, que una artista plástica que había sido la mamá íntima amiga de Paulina Luisi, que era una veterana absolutamente restallante, divina, y así otras. Entonces yo empecé justamente el contacto, el hablar, entrevistarlas, hacer sus historias de vida, para mí fue como deslumbrante, ¿no? Y en ese momento, bueno, estaba yo, digamos, también la necesidad de esa, de expresarlo por otros medios, ¿no? Y bueno, expresarlo en la radio, expresarlo en una publicación, sacamos momentáneamente un periódico, no La Cacerola de Grecmo, que fue toda una experiencia, pero tuvo corto, digamos, no tuvo muchos ejemplares, pero sí tuvo la iniciativa de la República de las Mujeres y allí, bueno.
Es que creo que una de las cosas que nos damos cuenta cuando descubrimos a nuestras antecesoras es ese mecanismo de invisibilización que siempre ha estado, entonces ahí nos desesperamos por visibilizar a las que descubrimos, entonces claro. Escribimos libros y armamos una revista y un programa de radio y un podcast y un fanzine, ¿no? Porque queremos sacar de la oscuridad a esas que
hemos, es permanente, que
es, ¿no? Y eso es
permanente la invisibilización
es permanente,
de lo que hacemos,
¿no? Eso es muy fuerte. Entonces creo que por eso siempre estamos, no sé, como buscando muchas maneras, muchos artefactos culturales para visibilizar la presencia de esos sujetos que han sido ubicados en un lugar subordinado, ¿no? Sean mujeres, sean disidencias, sean quienes sí. No es el hombre varón blanco heterosexual, siempre ocupa un lugar subordinado y distinto, ¿no? Entonces me parece que por eso buscamos como la revista, el podcast, el fanzine.
Por eso, ¿no? Estamos acá.
Por eso estamos acá.
Y mostrar que justamente lo que mínimamente puede interesar nuestras historias personales, también están llamando las historias de muchas, ¿no? Que de alguna forma hemos tratado de recoger, de recuperar y demás, pero que están ahí y que no quiere decir que nosotras seamos un ejemplo, ¿no? Simplemente que todas, no sé, que hay una necesidad de aproximarse y de compartir una condición, ¿no? Como vos decís, además, que no es solamente ser mujer, sino también todas las subordinadas, oprimidas, y es os, como le queramos decir, ¿no? Que a mí me parece que es lo que hace la vigencia de estas comunicaciones.
Y que esto cambia también de acuerdo a los ciclos, ¿no? Si pensamos en los ciclos, creo que hay ciclos donde los procesos de invisibilización se fortalecen, lamentablemente, ¿no? Vos decías, bueno, no me quiero meter en esto si se apagó, si se durmió, pero creo que de alguna manera la metáfora o de las olas o de los ciclos sigue funcionando para pensar que hay momentos de efervescencia y momentos de menor efervescencia o de repliegue, y eso creo que... que lamentablemente sí. lo vemos a lo largo de la historia, y ahora también estamos pensando en qué estamos ahora, ¿no? Porque
tuvimos un idilio, ¿no?
Exacto, 16, bueno.
16, 17.
2015, 2020, son 5 años.
Maravilloso.
Son 5 años. Pero estamos también, en 2024, sí. ¿y en qué estamos? Y acá hay una pregunta dolorosa, difícil, porque nos cuesta decir, hay una siesta, hay un repliegue, hay una pérdida de fuerza, hay
una
algo.
Una amenaza,
una reacción. Las dos cosas, pero digo.
Y bueno, porque lo que pasa es que la amenaza viene de la ultraderecha y también de las. Digamos, la respuesta que vos podés dar cuando te sentís amenazado.
Exacto, sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces me parece que por ese lado, es decir, ser conscientes de ese flujo o avance de las derechas, que es tremendo.
Y esos son momentos donde se recrudece la invisibilización,
claro.
El borramiento,
bueno,
¿no?
El
borramiento, se borra. Se sacan...
Escuchamos, ahora estamos en plena campaña electoral y hemos escuchado unos discursos que te hacen temblar.
Que pensábamos que no podían suceder y vuelven a suceder, ¿no? Y entonces es difícil porque te preguntas que no logramos nada, no ganamos nada. No, claro, pero me parece que ese es lo perverso, ¿no? De cuando hay un ciclo que no empieza a ser tan fuerte o favorable... Que te lleva o que te arrincona a veces a pensamientos negativos, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta persona esté diciendo estas cosas en este contexto? ¿Cómo puede ser que estén pasando estas cosas con todo lo que hicimos, con todas las fogatas que prendimos?
Yo creo que está, como ustedes escribieron con Constanza ese artículo, que a mí me gustó mucho, cómo lo terminaban, ¿no?
El de las reverberaciones.
Sí. Que está muy bueno, al final, que justamente dicen eso, ¿no? Que en los momentos, hay un momento de transformación. Yo creo que ha habido transformaciones muy profundas, culturales. Y eso creo que no se arrasan. Y lo que dice, citando a Gramsci, ¿no?
Sí.
Que estaba muy lindo, que son los momentos de... ¿Puedes repetirlo vos? Que fue de ustedes, ¿no? Como que en los momentos de transición o... Es cuando aparecen los monstruos.
Los monstruos.
¿No?
Sí, dice algo así como en el claroscuro aparecen los monstruos. Ahora estamos en pleno auge de los estudios de los monstruos, ¿no? De las derechas, de las nuevas derechas, de las derechas reaccionarias. Pero no dejemos de estudiar a los feminismos.
Claro.
¿No? Sigamos estudiando a los feminismos, a los afrofeminismos, a los transfeminismos, a todos los feminismos, porque eso ha sido muy potente. Y si no, si solo quedamos estudiando a los monstruos, ahí también nosotras mismas contribuimos a esos monstruos. Así que hay que seguir haciendo historia feminista de las feministas, de los feminismos diversos.
Apoyado. Apoyado totalmente.
Chau, chau.
Chau.
Como decía Yuya, beijinhos, chau, chau.
En este episodio conversaron Graciela Saprisa y Ana Laura De Giorgi. Te invitamos a escucharnos en el próximo y seguirnos en redes.
seifem.ei.udelar.edu.uy @seifem en Instagram y X. Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas Seifem de la Universidad de la República, en coproducción con Uniradio. Nos situamos, nos reconocemos y nos inspiramos con las historias de feministas académicas. Somos Interdisciplinadas Podcast.